Querida comunidad de este monasterio de la Inmaculada Concepción en Toledo, queridos hermanos que participáis en la Eucaristía aquí en la Iglesia Conventual, queridos amigos que os unís a ella a través de la cadena COPE. Nuestro saludo especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. Apareciendo con gloria. Hoy, como los tres discípulos, también nosotros somos testigos del acontecimiento extraordinario que anticipa lo que esperamos. El Tabor es el ámbito del encuentro, la confirmación de la promesa en el monte de la bienaventuranza. Es anticipo de la consumación necesaria en el lugar llamado Gólgota. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. El Tabor es el nuevo Sinaí que anuncia la alianza nueva y eterna que habrá de ser sellada para siempre en la sangre derramada del Hijo único del Padre. La transfiguración del Señor es signo que confirma en la fe, misterio que se desvela, bajo cuyo resplandor los ojos del corazón del discípulo quedan para siempre inundados de luz, aunque todavía no llegue a entender. Ante las sombras que cubrirán la tierra en el monte Calvario, el Tabor es profecía que anuncia que lo antiguo está llamado a concluir y que lo nuevo rompe a comenzar. La expectativa quedará superada, y lo que comenzó con la promesa sin contrapartida de una tierra y una descendencia al Padre de los creyentes, empieza a ser definitivamente. Superada quedará también la alianza del Sinaí, cuando Dios entregó a Moisés el decálogo de la liberación del pueblo, el signo de su libertad, y éste se comprometió en un pacto de fidelidad que no siempre fue cumplido por su parte. Superados quedarán también el pacto de la gran asamblea de Siquén en tiempos de Josué, cuando el pueblo se pronunció por Yahvé y en contra de los dioses extranjeros. La promesa de una dinastía a David y el pacto en el monte de Dios, en el Horeb, cuando Elías descubrió su paso en el susurro de la brisa suave. Abraham respondió con fe. Vio su descendencia y llegó a poseer la tierra. Moisés solo la pudo vislumbrar. Elías y los profetas mantuvieron encendida la llama de la promesa. Y ahora, en la plenitud del tiempo, tres pobres discípulos que no pueden resistir el sueño se espabilarán y serán testigos anticipados de lo que tiene que suceder. San Lucas no deja que se pierda ni un solo detalle del momento. La presencia del Padre queda atestiguada por la nube que los cubre y la voz que se escucha desde lo alto. Es la presencia del Eterno que se hace historia y que manifiesta su acción salvífica en el tiempo concreto. Moisés y Elías, la ley y los profetas, las dos grandes acciones de Dios en la historia del pueblo elegido, que marcan su sentido y su identidad originaria. La ley es garantía de la alianza en la fidelidad de Dios. Los profetas, sus heraldos enviados, que han de avisar sobre sus exigencias y vigilar su cumplimiento en actitud de fe confiada, aún en la persecución. Pero ahora la ley y los profetas han llegado a su plenitud, en el rostro transfigurado del Hijo. Pedro, Santiago y Juan no lo entenderán en ese momento. Serán necesarios el Calvario y el sepulcro vacío. Entonces entenderán que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, como lo recuerda insistentemente el Papa Francisco. Él es el enviado, el que tenía que venir para consumar la salvación. Jesús de Nazaret es el Cristo ungido por el Espíritu, el signo de su divinidad, el sacramento de su gloria. Es la palabra del Padre: este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Y es su imagen perfecta, su carácter, su destello, su autoexpresión. En Jesús de Nazaret, la gloria de Dios se ha hecho visible mediante un cuerpo humano, y éste ha adquirido una renovada dimensión transfigurada que desvela el misterio y realiza la última y definitiva comunión de Dios con el hombre. Jesús de Nazaret es la última palabra del Padre en la historia humana y la imagen de la nueva humanidad liberada ya para siempre del sometimiento al pecado que la desfiguró de su original semejanza divina. Nosotros, discípulos del Señor, que en esta cuaresma nos preparamos para conmemorar los misterios de la pasión y de la Pascua, también nos sentimos llamados a escuchar la voz del Señor y a contemplar su imagen. Este es nuestro itinerario de cuaresma. Somos llamados a ser oyentes de la palabra y contempladores del misterio que se desvela. En esta mañana nos sentimos llamados como Abraham y como los tres discípulos a salir de nuestros espacios cotidianos, de nuestras zonas de confort y seguridad, para ascender al monte. Tal vez también una nube nos cubra en las sombras de la limitación, de la soledad, de la enfermedad o del cansancio, pero será en la nube donde Dios nos hablará en su Hijo. Habremos de percibir, por tanto, la voz única que nos invita a espabilarnos del sueño y a vencer nuestros miedos y temores. Hoy, como Pedro, como Santiago y como Juan, también nosotros escuchamos la voz del Señor en la palabra proclamada, a la que quizá nos hemos acostumbrado, convirtiéndola en rutina. Y contemplamos su gloria en el pan eucarístico, presencia real del Señor glorioso que se manifiesta en el nuevo tabor, que es el altar de cada una de nuestras iglesias y templos. Para percibir su voz y dejarnos iluminar por su presencia, hemos de despertar de nuestro sueño, salir de nuestra apatía. Qué elocuentes son las palabras que el apóstol dirigió a los fieles de Filipos y que también hoy nos dirige a nosotros. Hay muchos, nos ha dicho, que andan como enemigos de la cruz de Cristo y que solo aspiran a cosas terrenas. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, estamos llamados a ser ciudadanos del cielo que aguardamos al Salvador. Invitados a subir al tabor con nuestras circunstancias personales, tal vez cubiertos por las sombras de nuestras vacilaciones, hemos escuchado la voz que alienta nuestra esperanza y hemos contemplado su gloria. Así sabemos que Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Es nuestro gozo y nuestra esperanza. Hacia ese encuentro caminamos. Este domingo y el próximo martes, solemnidad de San José, la Iglesia española celebra el Día del Seminario. Es, en primer lugar, una invitación a la comunidad cristiana a la oración por las vocaciones sacerdotales. Pero también es un recuerdo del compromiso de la comunidad. La vocación sacerdotal nace y crece en una comunidad y todos en ella hemos de sentirnos implicados: las familias, las parroquias, los movimientos y asociaciones de apostolado seglar, todos. La Conferencia Episcopal Española nos recuerda en este día que el seminario es misión de todos. Porque si bien es cierto que la llamada al sacerdocio nace, en primer lugar, del testimonio de entrega y generosidad de tantos sacerdotes que sirven al Señor con fidelidad y que se gastan en un ministerio que hoy es más difícil por los escándalos de unos pocos, pero siempre demasiados, hermanos suyos, como ha recordado el Papa Francisco recientemente, no es menos cierto que es la comunidad cristiana la que ha de sentirse comprometida en la oración y en la promoción de las vocaciones sacerdotales.